Siguiente partido, New Orleans Saints 33, Washington Redskins 30. A puntito estuvieron los Redskins de dar para mí la sorpresa de la temporada, pero los Saints demostraron algo que creo que para un equipo que aspira a ganar la Super Bowl es muy importante, y que es que pueden ganar de muchas formas diferentes, incluso yendo por detrás, confiando en su kicker. Es una forma muy fea de ganar, muy patillera, para algunos será suerte, bueno, pero la cuestión...
Confiando en su kicker, tampoco demasiado, ¿eh?
Hombre, ¿quién es el que convierte el último field goal?
Claro, pero piensa que recuperan el fumble sobre la 30 y van avanzando carreras, hasta que están en la 1.
Sí.
En condiciones normales tú te plantas en la 20 y chuto ya antes de que... A ver.
Igualmente...
De todas formas, nada, ¿eh? O sea...
Nada, ¿en qué sentido?
Que eso es un detalle que no viene a nada. Es confiando en su kicker, entre comillas. El caso es que se gana y ya está.
Igualmente, volvieron a demostrar, creo yo, que no es solo un buen equipo en ataque, que este año tiene defensa, aún y que...
Hombre, que le meten 30 puntos los Redskins.
Esta semana les han metido casi 500 yardas de total offense.
Bueno, pero siguen, yo pienso que siguen demostrando que este año tienen más defensa que antes.
Sí, claro, pero
sí,
tampoco
claro. ¿Comparado con qué, tío?
El año pasado
éramos los dos años anteriores.
Ronde y yo jugando ahí. Cuando acabamos
los dos años anteriores. Menos.
Bueno, era yo jugando. Los Saints. A ver,
no,
Brice.
Esta ronda sube mucho el nivel de la
carrera. Claro.
Brice. Lo digo por eso.
35 de 49, 419 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. 142 de esas yardas fueron para Robert Mitchum, que tuvo en 8 recepciones, además de un touchdown, su mejor tarde desde que fichó por los Saints, desde que le draftearon.
Y encima recuperó un fumble.
Sí.
Es la jugada cómica del año.
La
jugada tonta, cómica, gilipollas, sí. Subnormal o
lo que sea.
Sí, puedes ponerle millones de calificativos.
La cuestión es que yo creo que los Redskins, Jim Thorne al menos, se ha ganado una semana más de crédito, porque... La sensación es de que, bueno, sí, se perdió el partido, pero evidentemente es un partido que, oye...
En pues condiciones normales lo tendría que haber ganado.
Y aparte es que no se jugó tan mal tampoco, con lo cual...
En condiciones normales lo tendrían que haber ganado.
Yo sigo pensando que los Redskins no han funcionado bien a inicio de temporada. Si tienen paciencia un año más y yo creo que les sigue faltando cuerpo de receptores.
Bueno, no te creas, ¿eh? Devin Thomas está saliendo últimamente.
Vale.
Malcolm Kelly de vez en cuando también aparece con una recepción. Lo que sí que hay que hacer es Randle a tomar por culo
ojo, Randle, quédatelo como retornador si no tienes algo mejor. Y por aquello de hacer 2 triple plays o 3 triple plays por
no, o ponlo de Wes Welker, que tampoco lo haría
exacto,
mal.
Exacto, tampoco te lo haría mal.
En el slot, por el interior, y ahora.
Pero yo creo que confiaron muchísimo en el... En Santana Moss, y no, es que no lo he visto nunca.
Bueno, algo más que añadir de este Washington
el
Saints.
El kicker de los Redskins es lamentable.
Sí.
Y me quedo corto. Es decir, ¿cómo faltando 2 minutos, ganando de 7, en la yarda 20 fallas un field goal? No, en la yarda 20, no, un field goal de 20 yardas, que es peor aún. ¿Cómo fallas ese field goal? Es decir,
un field goal de 20 yardas significa que
sí, estaban en la puerta,
en la 5.
Sí. Eso es como un extra point, pues lo fallas y claro, le das la oportunidad a Drew Brees de empatarte y Drew Brees te empata.
La zona de daño es de 15, por lo tanto significa
no,
que
es de 10.
Estamos
de 10. Bueno, pues
esto no es Canadá. De 10.
Perdón, de 10, vale, pero da igual, o sea, estabas en la 10.
Bueno, no estaba muy lejos de la end zone que va. Lo que pasa es que es eso, le das el partido a Drew Brees que te lo puede empatar, obviamente Drew Brees te lo empata, que por cierto, también hay que ver la defensa, que si pones una prioridad, ya que la pones, que no te ganen en largo, que esta es otra,
bueno,
pero bueno.
Aunque, bueno, eso igual, no quiero hablar de la prioridad porque nos alargaremos mucho,
pero
lo que pasa es que realmente Saints tiene un equipo que te puede hacer un traje, este es el primero o no.
Yo solo quiero añadir un detalle, y es que ojo con los Saints, porque de por sí es un equipo peligroso, pero en casa... se convierten en un equipo mucho más peligroso y evidentemente van a rumbo, si no lo tienen ya, de tener toda la ventaja de campo en playoff, con lo cual es otro digamos, otra arma que añaden a su
ataque. Yo lo que sí me gustaría es que perdieran ya algún partido.
Para quitarse la presión
de... Sí, el típico de la presión de la temporada perfecta y las pollas perfectas, con perdón. Sí, porque
Defíneme una polla perfecta.
No lo
vamos
sé,
a dejar el tema, por favor.
No lo sé, porque la mía no lo es y entonces no se
vale,
confía.
Vale, ya, fuera, ya, ya.
A ver, no, me refiero... Bueno, ya sabéis a dónde voy. El tema este famoso, porque ya está toda la prensa con la temporada perfecta y el no sé qué, y eso yo creo que a la hora de la verdad te perjudica más que tal.
Eso que se lo diga Manning y a tomar por culo.
Por eso. Eso.
Mira, que queda hablando de Manning, no, decía...
¿Este es el de la temporada perfecta? ¿Este Manning?
Ahora sí, van, sí. Tennessee Titans 17.
No lo hemos hecho este ya.
No. Indianapolis Colts 27.
Pensaba que iba a ser los Giants, no sé por qué.
No, luego. No. Los Giants. Se ha roto nuestra estadística demagógica.
Sí.
Vince Young esta semana, ojito, con las estadísticas. 24 de 43. Y pese a ello, 241 yardas, 2 touchdowns y una intercepción.
Igualmente. No es un game...
No es un game plan.
No,
ni un
no
game
te creas, ¿eh?
Hombre, Chris Johnson es que... tuvo 27 carreras y de esas 27, que la más larga fue de 11 yardas, las convirtió en 113 yardas. Con lo cual, si hacéis una división así facilita, os saldrá que está alrededor de las 4,7, 4, ¿no? Más
sí,
o menos.
4, sí, 4.
Pasadas las 4.
Por lo tanto...
Lo que significa estaba pudiendo correr.
Claro, sigue corriendo y ganas el partido.
Y le mandas... 43 pases a Vince Young, que ya sabemos todos que últimamente digamos que su estado mental es...
Pero a ver, que tampoco lo veo yo tan mal. Es decir, no es el 45-9 de los 49ers,
no,
por ejemplo.
No,
Pero dices, pero, a ver, quieres ganar el partido, es normal que le des un poco más
al
pase.
Pero voy a hacer
carrera.
Una de aquellas frases de perogrullo de nuestro deporte, que es, si tú estás corriendo un promedio de 4 yardas y media, sigue corriendo a 4 yardas y media, ganas el partido. Es imposible que lo pierdas.
Sí, sí, bueno...
Porque vas a hacer primer down cada 3 jugadas.
Sí, claro. Si nos ponemos a...
Claro.
Esto es demagogia también bastante.
No, claro. Esto no es demagógico. Esto es de perogrullo, pero es así. Es
sí,
como
sí,
aquello de...
Matemáticamente se puede, sí, efectivamente.
Claro. Y más cuando el equipo contrario, o sea, cuando a ti te conviene quemar reloj, porque el equipo contrario tiene un ataque más explosivo que el tuyo. Se junta con la siguiente frase típica de perogrullo, que es: ¿qué te conviene cuando juegas contra los Colts? Que su ataque esté fuera del campo. Coño, pues más motivo para correr tú.
Y además si estás pudiendo.
Entonces, lo siento, pero no puede ser que ordenes 43 jugadas de pase.
A mí, más que eso, lo que me falló de los Colts, de los Titans en este partido fue la capacidad de cagar en cuartos downs, que cagaron como 3 o 4 ellos solos. Si en cada cuarto down hubieran chutado un field goal, se hubieran puesto, no te diré que ganado el partido, se hubieran puesto a 3 o se hubieran puesto a 5 y, coño, habría sido distinto. No sé, los Colts te hacen 4 cosas en 4 jugadas y tú te tiras 8 minutos haciendo un drive, te plantas en la red zone, tienes un cuarto y la cagas y te vas de vacío.
Manning, 24 de 37, 270 yardas y un touchdown, y por su parte Joseph Addai, 21 carreras, 79 yardas y 2 touchdowns.
Pero este balance, es decir, son 37 pases, 21 carreras. También en principio está descompensado, según la misma ley que antes.
Sí, claro.
Vale, claro,
Manning,
que es Manning. Es decir...
Ahora, hasta no hace mucho lo normal en Manning era 40 y no sé cuántos pases de él, 15 carreras.
Sí, sí. Pero dices que esto lo... Este balance, este ratio carrera-pase lo encontramos en muchos equipos y no decimos que...
No.
Lo que pasa es que por el estado mental de Jan, que este está cuestionando todo el rato, que yo creo que ya...
No,
y después de la semana pasada,
carrera tuyo.
Ya se ha reencontrado consigo mismo y que ya puede llegar a volver a ser el que fue en college.
Bah,
a ver, obviamente, si tú tienes un juego de carrera con Chris Johnson, tú tienes que aprovecharlo.
No, pues por eso lo digo, ahí es cuando se me descompensa el tema.
Siguiente partido... Detroit Lions 13, Cincinnati Bengals 23.
¿Por qué estamos haciendo este partido ahora?
No sé, me acabo de dar cuenta.
Tenía que entrar en los garbanzos.
Tenía que entrar antes, sí, con el primer plato, pero se me ha pasado. A ver, Matt Stafford, que esta semana tuvo 11 de 26, 143 yardas, un touchdown y 2 intercepciones, se ha vuelto a lesionar el hombro de lanzar. Y sin haberlo deseado, he hecho un pareado. La cuestión
y si
es
no fueran
que...
imbéciles, le retirarían ya, porque ¿qué, total, qué van a hacer ya Lions esta temporada?
Eso no es un pareado.
No.
Ah.
No, pero es que encuentra una palabra que rime con imbéciles.
Claro. Bueno, a ver.
No puedo.
A ver.
Bueno, la cuestión es que...
es el segundo, ¿no? Problema
concurso.
Que tiene el hombro de lanzar. Coño. Ponlo en la injury reserve y espérate al año que viene.
Podemos hacer un...
Que van a ganar de más ya Lions.
No.
Yo quiero hacer un concurso para que los siguientes nos propongan palabras que rimen con imbéciles.
¿Imbéciles?
Bueno, la cuestión es que pues es un quarterback novato que no sabe a veces cuándo tiene que soltar el balón. Si a eso le sumas que la línea de los Lions es la que es, y este señor recibe una de tortas por partido que te cagas, resultado, vuelve a estar lesionado.
Y el hombro de lanzar.
Exacto, el hombro de lanzar.
Que si no quieres que acabe siendo un Pennington más, te convendría retirarlo ya, porque este año ya que, insisto, Lions tiene posibilidad de entrar en... No.
No,
va a ser. Pues entonces...
De esas 143 yardas, buena parte fueron para Calvin Johnson, que
sí,
tuvo 6 recepciones, 123 yardas y un touchdown. Para que os hagáis una idea de la importancia de Calvin Johnson en el juego de pase, el siguiente receptor en el equipo fue Kevin Smith, con 2 recepciones para 29 yardas. O sea, el primero 6 para 123 y el segundo 2 para 29.
Igualmente, Bengals, creo, la secundaria de Bengals, a la que llevamos defendiendo en este podcast mucho tiempo, y además este año estamos muy contentos, bueno, yo como mínimo, porque realmente está funcionando. Hay 2 recepciones de Johnson, una en la zona de anotación, que yo creo que
se demuestra
que el partido se lo tomaron un poco, bueno, hacer lo mínimo imprescindible para ganarlo y punto.
Y luego está el tema de... En los Bengals, ¿por qué vuelve Cedric Benson y desaparece el resto otra vez? Es decir, le han dado como 25.000 balones a Cedric Benson.
36.
¿Y a Larry Johnson cuántos le han dado? Que recordemos que viene de hacer 100 yardas en el partido anterior.
110, casi.
Dos balones. Y Benson supongo que no volverá al 100%, que volverá porque ya puede jugar, pero no porque ya está a puta madre.
Pero esto son esas cosas de estatus que allí se llevan mucho.
Las medallas y...
Bueno. Los estatus y tal.
Pero tanto como para que haya un ratio de 36 a 2 contra los Lions.
Sí, sí.
8-5.
Ya se lo sabrán tú.
Esta semana, 9 recepciones, 137 yardas y un touchdown, que es sus mejores números desde que está en la franquicia, lo cual me sorprende bastante,
sí,
porque es
seguro.
Un tío. No he leído ni ESPN. Es un tío que en principio se vende a sí mismo como un top, un receptor top de la liga.
¿Será porque salió a calentar con el patinete eléctrico?
¿Qué? ¿No
habéis visto la
imagen? Sí, 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 yo sí que lo he visto.
Sí, me parece que le volverán a sancionar. Se ve que la liga está estudiando si le sancionan o no. Sí, sale al campo a calentar y tal con el trastillo aquel eléctrico, no sé cómo se llama.
No, yo tampoco.
Son las dos ruedas grandes.
Ah, que, sí, güey.
Sin que hacia adelante o hacia adelante y no sé qué. Pues salió al campo con aquello. Sí.
Fuera. Bueno, venga.
Filadelfia. No sé qué estar estudiando de cuándo le es la multa.
Filadelfia Eagles 34, Atlanta Falcons 7. Los Falcons jugaban sin Matt Ryan ni Michael Turner.
Vale, aquí se acaba el resumen del partido.
Para los Falcons, en los Eagles, Michael Vick tuvo un papel mucho más destacado que las jornadas anteriores. Que
la verdad,
solo para tocar los huevos.
Exacto,
sí,
exacto.
Sí, la verdad es que les salió, yo creo
bueno,
que...
al final del partido hubo bastantes hinchas en Atlanta que gritaron exactamente... We want Vic, queremos a Vic. Con lo cual dices...
No, había muchas pancartas en favor de Vic.
Sois un poco subnormales, ¿eh? Pero,
No,
a ver,
subnormales...
No,
tampoco.
A ver...
Es decir, ni Mike Vic ha despotricado de los Falcons, ni los Falcons han despotricado de Mike Vic.
O sea, yo creo que también fueron las circunstancias lo que acabó con la relación.
Yo lo que pienso, y por eso digo que creo que son un poco... Subnormales quizás un poco grave, pero digamos que un poco tontos... Es porque una situación potencialmente tan explosiva como la que vivieron, han sabido salir de ella, yo creo que con mucha suerte, muy bien parados, y ahora que tienes un quarterback franquicia con el que ya has apostado, no sé qué, viene este Mindundi a jugar un partido de visitante que en principio ya no lo vas a ver nunca más, y los fans ahí, we won't be, we won't be. Pues,
a ver, también...
Hay necesidad.
No.
También tienes la mala leche de que el día que viene Vic, justo ese día juega contra Chris Redman. Que, a ver, ese día justo Matt Ryan no está por problemas.
Justamente.
Quizá mejor,
¿Quién? Matt Ryan.
Que no jugará. Quizá
bueno,
mejor.
Bueno, sí, menos presión para él.
Quizá mejor.
En cualquier caso, yo vi prácticamente todo el partido entero y la sensación que te dio es que ganaron con facilidad Eagles, pero sobre todo ganaron casi más con la defensa. O sea, es que Redman no, las vio cuadradas todo el
puñetero
partido.
Es que es lo que hay.
Bueno, ya, pero es que encima las vio cuadradas. Me refiero que. Matt Ryan, los partidos que yo he visto con Matt Ryan, la línea parece más sólida, tal. Ojo, faltaban, me parece que eran tres jugadores de línea, uno es suplente, pero dos eran titulares. Me parece que era el tackle derecho y el guardia izquierdo, o el guardia derecho y el tackle izquierdo, estaban inactivos. Y eso, supongo, Atlanta también lo notó.
Pero claro, es que Chris Redman es lo que hay. Es decir, claro, si miras, por ejemplo, el primer drive, que es un 3 y fuera, es carrera, no va a ningún sitio, pase, que es un pase a los pies, y otro pase, que es un pase a 3 metros por encima del receptor.
Me refiero que McNabb también tuvo muchos de esos pases que lanza él a los pies también, y que tampoco es que... Lo que pasa es que, yendo al tran-tran, ya se plantaban en la red zone con una facilidad terrible.
Yo,
y
a mí lo que me preocupa realmente es la poca, el poco uso que le están dando a McCoy, que le están dando más carreras al fullback, que ojo, tampoco lo está haciendo mal.
No, Weaver lo hizo bien, ayer.
Pero oye, tú, juega algo a la carrera, ¿no? Sería una idea.
San Diego Chargers 30, Cleveland Browns 23. Tomlinson, que anotó un touchdown por tierra, se ha convertido en el jugador más rápido en la historia de la NFL que llega a los 150 touchdowns. Hasta ahora era Emmitt Smith, que lo consiguió en 160 partidos, y Tomlinson lo ha conseguido en 137.
Lo que pasa es que dudo yo que Tomlinson llegue sano a jugar tantos partidos como hizo Emmitt Smith.
Muchísimo lo dudo, pero bueno. De los Chargers, hombre, la verdad es que a mí me sorprende que los Browns fueran capaces de anotarles, sí, 23 puntos.
Bueno, porque en el último cuarto salieron, que no salieron con el puro, pero casi la defensa, sí, de los Chargers.
Brady Quinn, 25 de 45, 271 yardas,
sí, sí, sí,
3 touchdowns, 25 de 45, también tiene tela play calling, pero bueno. Luego le interceptarían 6 veces y diría, no, es que el chaval es malo, pongo al otro, manda.
Oye, tampoco tenían a Jamal Lewis, con lo cual esta es otra que dices... Bueno,
hombre, Jamal Lewis ya está más retirado, yo creo.
Pero es su corredor titular.
Bueno, también.
Hombre, porque, más que nada porque el otro...
Porque
que
es a un genio que ha diseñado la plantilla también.
Al otro que tenías le hiciste jugar a un juego de tochito con los veteranos y le rompieron, pero bueno. Antonio Gates, 8 recepciones, 167 yardas, uno de sus mejores partidos de que está en la liga. Y Philip Rivers, 18 de 25, 373 yardas y 2 touchdowns.
Está, Rivers este año está lanzando mucho número de yardas.
Sí, sí, y además, sí, está muy fino, ¿eh?
Sí.
Mejor para los Chargers, ya te digo, estos los veo ya cara a playoffs, ya veremos si no se cargan los
colores. Yo después de esta jornada, sé que es anticiparme los standings, pero es que creo que tengo muy claro, como mínimo, los que creo que se merecerían ser las finales de conferencia de este año.
Mira, el que me pedías tú antes... Yo Dallas no Cowboys, nada, 24, que... New York Giants, 31.
Habría que hacer un bricomanía de esos de jardinería para podar todo el huerto que tienen en el culo los Giants.
Sí.
En serio, es algo acojonante.
Yo tengo muy claro, pero clarísimo, que Eli Manning es hijo putativo. Seguro.
Suena muy mal eso, ¿eh? Ya, bueno, sé qué significa, pero suena, sí, matar.
Vale, pero seguro que su padre no.
No,
es del butanero.
No, del butanero.
Es de un santo. O sea, es imposible tener tanta leche como dio en este equipo.
No, pero ya sabes que saldrá ahora los expertos a decir que es muy bueno, que juega muy bien bajo presión,
sí,
bla, bla, bla.
Mira,
bla,
tiene una jugada que yo... Bueno, da igual. Es que yo creo, además, que es fumble, o sea, que se le va el balón. Y tiene la puta leche que pasa por allí, no sé quién, la recoge y encima corre 30 yardas. Pero da igual, o sea, a ver, igualmente llevamos toda la temporada diciendo que Cowboys no es un equipo sólido, siguen sin ser un equipo sólido.
Bueno, el ataque,
yo creo que Giants tampoco es un equipo sólido.
El ataque, hombre, destrozó a la defensa de los Giants.
Sí,
¿eh?
Además, esta semana Jason Witten tuvo su mejor partido, pero no hay duda, desde que empezó la temporada, porque estaba desaparecido. Sí. 14 recepciones, 156 yardas. Miles Austin, 10, 104, un touchdown. Y Roy Williams, 6, 60, 2 touchdowns. Bastante. Pero es que Tony Romo lanzó 41 de 55 pases para 15 carreras.
No, la carrera no funcionó en todo el partido, ¿eh? Cada vez que lo intentaba. Además, tenía una propensión a los fumbles bastante importante.
Sí, sí,
con lo cual dijeron, ah, la toma por culo, los corredores que se vayan a la mierda.
La media es muy baja, pero me refiero a lo que decías tú antes. O sea, pese a lanzar 51 veces, completó 41 pases, que no está nada mal. Y les hizo un
traje. Sí, les hizo un traje, en serio. Ya te digo. Y los otros tienen la leche de que en un minuto y medio, no, en el 2 minutos de falta de descanso,
sí,
meten 2 touchdowns así seguiditos y luego un pase a Brandon Jacobs, que en principio no traía ningún peligro, y se cruza todo el campo.
70 y pico yardas, me parece.
Brandon Jacobs,
que no ha corrido en lo que va de año, resulta que con un pase lateral se marca una corrida de 70 yardas.
Y luego un retorno de punt.
Sí.
Es que no hicieron nada. Nada.
Esto. Y la leche, insisto, la leche esta que tiene Eli Manning en jugadas estas rotas, más que rotas y que no sé qué.
Que todos nos alegramos mucho cuando el hombre ese cogió la bola con el casco. Y ya está. Pero es que...
A ver, es que... a mí... O sea, me sabe mal. Lo que me sabe peor es por el tema este que comenta Willy. Que es que luego la prensa parece que es que sea el gran quarterback, el no sé qué y el tal. Y piensas, pero si lo que tienen es suerte. O sea, es un equipo que claro, no es sólido, este año no es sólido, y están teniendo suerte.
¿Algo más?
Que nos toca soberanamente los huevos que pase eso, porque los Giants... Bueno, a Full no sé, pero a mí es un equipo que no me cae especialmente bien.
A mí tampoco.
Coughlin no me cae especialmente bien.
Y encima toda la prensa que tiene tampoco me cae bien.
Pues eso, que me sabe...
Y Manning me cae...
Sí, loco,
sí, pero con la tontería de la victoria de los Giants, la división, que luego lo veremos, se pone...
Ah, sí, sí, eso sí,
sí,
se
pone cachorro. Sí, se pone
cachorro. Sí.
Y último partido de la jornada, a falta del Monday Night de esta noche, que enfrentará a Green Bay y a Baltimore. Tenemos Minnesota Vikings 17, Arizona Cardinals 30. Antes de que saltes, antes de que saltes y grites de júbilo, déjame decir un par de efemérides de las mías.
Agradece que me he dejado el matasuegras en casa.
Pero el gorrito aquel de punta de verbena con purpurina se lo lleva puesto, ¿eh?
Sí, sí, que lo he...
El matasuegras se lo ha dejado, pero el gorrito con purpurina...
Sí, y ahora estoy llenando la sala de confeti.
Larry Fitzgerald, que consiguió 143 yardas y un touchdown, ha conseguido esta temporada ya 10 touchdowns de recepción y se convierte en el primer jugador en la historia de la franquicia en conseguir 10 touchdowns de recepción como mínimo en 3 temporadas consecutivas. O sea, imaginaos cómo estaba antes. Eso es cuando decimos que era un desierto, hablamos metafórica y no tan metafórica.
En el caso de...
De Arizona. Y luego Brett Favre consiguió otro récord al ser titular en su partido número 283 de forma consecutiva.
¿Y en tirarlo a la basura?
Y además... un segundo. Y además, cargándose el récord anterior, que era del defensive tackle Jim Marshall, que jugó toda su carrera en los Vikings. Ya, manda huevos también.
Bueno, va. Bueno, ¿dónde va? Expláyate.
Estoy contento porque han perdido y no es el partido estúpido de Favre. El partido estúpido de Favre sería con 4 plus intercepciones.
No, no.
Este es un partido normalito, tirando a malos, sí. Pero es normalito, pero con lo cual el partido estúpido aún no lo ha gastado.
Pero
y es capaz de perder igual, es fantástico.
Pero igualmente, a ver, estarás conmigo.
Estás pitoso, ¿eh?
Hombre, no, a ver, la verdad es que es un poco incomprensible que les coja la cagalera esa que les cogió y que por perder 11 puntos, que faltaban 2/4, me parece todavía de partido, son 2 anotaciones, una corta, te pongas a pasar como un campeón.
Es que es eso. Luego
teniendo el juego de carrera que en teoría tienes.
Luego te quejas de que Chris Johnson le dan pocos balones, no sé qué. Que mira esto.
Vale, no,
a ver, esperad que repaso números y entonces decimos lo que sea. Brett Favre, 30 de 45, 275 yardas, 2 touchdowns y 2 intercepciones. El máximo corredor fue Adrian Peterson, 13 carreras, que no consiguió buenos números, es evidente, 19 yardas, pero es que Percy Harvin tuvo 2 carreras de las que sacó 22 yardas y especialmente Chester Taylor tuvo 5 carreras y consiguió 21 yardas. Como si hacéis números veréis que son medias bastante buenas. Entonces el tema está en que a mí personalmente me parece que estos Vikings, el problema vendrá cuando, mientras está funcionando todo bien y Favre está jugando bien y tal, no hay ningún problema. El problema vendrá el día en que, bueno, como este día,
claro,
que es que hace falta que tener un head coach que sepa lo que se hace y que no permita que su quarterback estrella se lo coma. Porque yo creo que aquí, a ver, hemos criticado mucho al play calling del amigo Childress, pero yo creo que aquí es un ataque de ego de Favre más que otra cosa, ¿eh?
Es lo que queráis, insisto, este tío es gris también, es translúcido,
es otro
head coach translúcido, es otro head coach que teniendo lo que tiene no sabe ni él a lo que quiere jugar.
Pues lo que
porque si no, es la impresión que teníamos el año pasado de Vikings y hace 2. O sea, desde que ha llegado este tío, parece que no sepa qué quiere jugar, eso teniendo lo que tiene, ¿eh?
Pues que es lo que decíamos antes de Kubiak. Es un entrenador calzonazo. Si viene alguien, no sé qué, y si viene en este caso Favre y le dice no, es que yo te voy a ganar el partido porque yo soy la hostia y yo he ganado partidos en toda mi carrera y no voy a hacer
dos
ahora,
cosas. pueden haber pasado dos cosas. O que desde la banda alguien perdiera los papeles. Y por verse de dos anotaciones, insisto, una corta. O sea, iban 11 puntos o 10 puntos abajo. Les cogió la cagalera. Y ahí se olvidan del juego de carrera. O desde la banda le ordenaban juego de carrera, Fabre hacía audibles y hacía juego de pase. Pero entonces alguien ha de poner orden. Y si has de sentar a Fabre, pues sientas a Fabre.
Pero eso no lo van a hacer nunca.
No, y menos un head coach translúcido.
Y menos para poner al tío ese, el lanzador.
A ver, perdona, el último caso en la NFL que se dio de un caso así fue Gruden. No cogió y sentó a... No fue a Jeff García, quien tuvo una pelotera en un partido. Sí, hace dos años, me parece, el último año. Exacto. No, ya no estaba ni Gradkowski, me parece. Hace un par de años que de repente en mitad de un partido, en el tercer cuarto... Cogió Gruden y sentó a Jeff García y no sé ni a
sí, quién. Sí, eso me suena, sí.
Le hizo salir y entonces, al cabo de no sé qué, al cabo de un cuarto de no sé qué, que se las tuvieron en la banda, luego lo volvió a poner. Pero supongo que diciéndole que a partir de ahora hacía las jugadas que le cantaban.
Le sacó para poder gritarle.
Exacto, sí, supongo que sí. Pero me refiero, claro, este es el problema de Vikings que ya hablamos, que Fabre no ha de ser el Fabre que en algunos aspectos todos conocemos.
En los Cardinals, Kurt Warner, 22 de 32 esta semana, ni visión sí, borrosa ni hostias.
Ya ha visto, ya ha vuelto
Warner. 285 yardas y 3 touchdowns. 8 recepciones, 143 yardas, como decíamos antes, Fitzgerald y un touchdown. Y Boldin, 7 para 98 y 2 touchdowns más.
Y ya está. ¿Y hace falta que hagas algo más?
No,
ya está.
¿Para qué? No, ¿para cagarla? Pues
o sea,
no.
¿Alguien tiene alguna duda que Matt Leinart se va de Arizona hasta el final de año?
Yo dudas tengo de que se vaya. Yo creo que lo van a seguir manteniendo ahí chupando banquillo.
Yo también pero lo creo. Y además sí, es que creo que a él le conviene.
Ojo, sí, pero ojo, porque en Leinart, claro, tiene un montón de dinero invertido en Leinart. Y les convendrá, a ver, Warner...
Hombre, les convendrá moverlo a la
por 2 años, ¿no? ¿Warner? Sí, yo sí. Contrato por 2. Gasta uno... Te queda otro, ¿eh? De Warner.
Bueno. No sé, ya veremos lo que hacen. En cualquier caso, claro que la de cuestión... momento, funciona.
Claro, y no, si no, algo funciona...
No, si es que no te digo que pongas al otro. Lo que te digo es que te empieces a mover para encontrar un quarterback de futuro. Porque a Warner dudo yo que renueve por mucho más tiempo, ¿eh?
Hombre, de momento...
Y más iba recibiendo golpes en la cabeza y de borroso, ojo.
Bueno, lo de la borroso esta semana ya ves que...
Esta semana evidentemente ya no.
Bueno, una vez repasados los partidos, vamos con los standings, los balances de los equipos. En la conferencia americana, en la este, el líder en estos momentos es New England Patriots con un balance de 7-5 y empatados están a 6-6 Miami Dolphins y New York Jets.
Es que con la tontería, Patriots ha perdido 5 partidos, ya.
Sí, sí, no, es que no están siendo sólidos, como
en
hemos dicho.
La AFC Norte lidera Cincinnati Bengals 9-3.
Ojo, y Miami les lleva el desempate a favor, me parece. Y están a solo 2 partidos.
¿Y los Jets lo llevan a favor o en contra? Porque los Jets
en contra.
Ganaron uno y perdieron el otro.
Pero me parece que la diferencia...
Eso también cuenta, eso no es solo en la Copa del Rey.
No, he sacado los goles fuera de casa y en casa, pero me parece que luego es la diferencia entre ellos, ¿no? A nivel particular.
No,
es que no recuerdo los desempates.
En la AFC Norte decía Cincinnati Bengals lideran con un 9-3, Baltimore Ravens 6-5 segundo, Pittsburgh Steelers
6-6 esta noche.
6-6 tercero. En la AFC Sur lidera Indianapolis evidentemente con un balance de 12-0. Jacksonville Jaguars son segundos con un balance de 7-5. Luego están Tennessee y Houston, que no creo yo que tengan muchas opciones, con sendos balances de 5-7.
Bueno, Tennessee ya veremos. Yo sigo pensando que se van a meter, aunque estén 5-7.
No, yo creo que ahora ya 5-7.
Mira, piensa que están... Bueno, es igual, acaba y luego lo comentamos.
En la AFC Oeste, para terminar con la conferencia americana, tenemos a San Diego liderando con un balance de 9-3. El segundo son los Denver Broncos con un balance de 8-4 y luego ya nos vamos a Oakland y Kansas City, que no cuenta.
Por tanto, dijéramos que
líderes
sí.
Divisionales tenemos en estos momentos New England Patriots, Cincinnati Bengals, Indianapolis Colts y San Diego Chargers.
¿Y por qué no apostáis de Wildcards? Denver yo creo que uno.
Sí, Denver ya va a ser complicado, es el escape con
por
el
eso. Y yo, Baltimore...
En estos momentos quien está en puesto de Wildcard es Jacksonville.
Sí.
La verdad es que
pero no... Jacksonville es un 6...
No, es 7-5.
7-5 y entonces...
Baltimore y Steelers están con 6-6.
No, pero Steelers está fuera. Porque además tienen los desempates. No vale, si tienen todos los desempates en contra.
Pues entonces Baltimore.
Yo creo entonces que Baltimore... es o Baltimore, Miami, ¿cómo está?
6-6. Vale, y Jets también está 6-6.
Sí.
Y por eso luego están los Titans con
5-7. Pero yo veo, no sé por qué, yo veo...
No está muy lejos, aunque hayan perdido este partido.
No, pero yo Jacksonville no lo acabo de ver. Además es un equipo joven ahora, mayoritariamente. En las líneas. No,
y en la conferencia americana, en la división este... lidera Dallas, empatado con Filadelfia, con un balance de 8-4 los dos. Y en tercer lugar están los New York Giants con un balance de 7-5. El cuarto son los Redskins, que ya no cuentan, porque con un balance de 3-9 está muy complicado.
Hombre, muy en complicado, dice.
En la NFC Norte lidera Minnesota Vikings con un balance de 10-2. Y en segundo lugar están los Green Bay Packers con un balance de 7-4. Chicago y Detroit cierran la división 5-7 y 2-10 respectivamente. En la NFC Sur, New Orleans lidera 12-0. En segundo lugar está Atlanta 6-6, Carolina 5-7 y Tampa Bay 1-11. Y para terminar, en la NFC Oeste lidera Arizona 8-4, San Francisco y Seattle están empatados con 5-7 ambos. Y San Luis cierra división con 1-11. Con lo cual, los campeones de división en estos momentos son... Dallas, Minnesota, New Orleans y Arizona.
Y Filadelfia, la puedes meter.
Bueno, Filadelfia, sí. Y los Wildcats en estos momentos serían New York Giants o Green Bay Packers, porque están 7-5 y 7-4 cada uno. Y luego, siendo muy generosos, podríamos contar Atlanta, que está con un 6-6, siendo muy, muy generosos.
Pero que... acabará otra vez la este metiendo 3, ¿eh?
No, no lo creo, nos meteremos nosotros.
Sí, porque Atlanta, a no ser que recuperen ya a Matt Ryan, lo dudo. Sí.
Y los Giants, no sé si es que no van a tener potra siempre. Y además,
es que, claro,
los de la este se van a pegar entre ellos.
Filadelfia y Giants aún tienen un partido pendiente.
Sí, y Dallas y Filadelfia también.
Claro, pero aún peor me lo pones, porque es muy probable que la este meta tres otra vez.
No, porque sí. Giants va a palmar, coño. Giants no puede ganar todos los partidos tal como los está ganando.
La quiniela esta semana, teniendo en cuenta las muchas sorpresas que ha habido bastante movimiento. En primer lugar,
cinco cagados,
el líder ha vuelto a ser Jorge Roth con 135 aciertos y 56 fallos. En segundo lugar está Ernest Highfield, 134-57. Y en tercer lugar está Receptor 81, 133-58. Ronde ha subido hasta el puesto número 11 con 127-64.
Ya le has adelantado, ya vas el primero.
Bueno, eso le pasa montón, por apostar por Minnesota.
Hay un montón de empatados. Luego,
igualmente yo, porque perdí una semana.
Yo
este
estoy,
estaba ganando.
He caído hasta el 22, 124-67, con lo bien que iba. Y Food está el 27, 121-70.
Con una semana menos y casi te tengo ya.
Y finalmente Rack está al 39, 111-80.
Una semana menos y casi te pillo. Tú es que sigues apostando por Texans.
Apostando por Minnesota. Así le va.
No, yo esta también.
Oh, qué pena.
Bueno, vamos con las preguntas de esta semana, que ha habido no muchas. Se nota que la gente está de puente y se ha olvidado de nosotros. Nosotros no aquí. Una semana más al pie del cañón. En primer lugar.
Que vaya putador, pero bueno, es igual.
Sí. La señora de Fruta está contenta.
Ahora que no me oye el jefe, vaya putada haceros venir aquí el día de puente. Pero bueno, va.
Lo siento. No, yo os dije que si no queríais, no, ¿eh?
Sí, claro.
No lo hubiéramos grabado.
No, yo he tenido que venir por obligación, porque si no sabéis quién hacía... Lo hacían solo ellos dos, el podcast. Y digo, no, tengo que ir, porque no puedo hacer esto a los oyentes.
Alberto nos dice... He estado viendo el partido de los Patriots contra los Saints. ¿Patriots-Saints?
Sigue, a ver si lo sacamos por contexto.
Igual esta temporada lo era.
Sí. Os comento, viendo el partido me recuerda mucho al partido Patriots-Seahawks de la temporada pasada con Cassell de quarterback. Parecía que todo el mundo iba a su bola, parecía que el partido estaba perdido y con dos jugaditas de nada acabaron ganando. Ahora no me acuerdo si de 3 o 7 puntos. Ver a Cassell levantando los brazos diciendo, esto no está perdido, y al acabar el partido, como decía con los mismos aspavientos, lo veis. Me pareció algo raro. Pues he tenido esa misma sensación al ver el partido, y esa misma sensación la veo en cada partido de los Patriots. Unos Patriots que cada uno va a su bola, Welker peleándose con los árbitros, Randy Moss que juega con el freno de mano echado y aún así supera los cornerbacks, no sé si porque Brady ya no le ve, o como quise decir antes, con el casco del partido de los Seahawks, cada uno va a su bola desde la temporada perfecta, y la lesión de Brady lo jodió todo. Creo que no sé qué partido se refiere.
Se refiere, supongo, a New England Miami, que es el de esta semana.
Imagino. Y no. Brady, no le veo con la misma confianza. Ya os pregunté en una anterior consulta si le veis tirando desde la silla de ruedas. Mal redactado, lo sé. Se me suele lenguar la traba. Porque yo, la verdad, entre eso de que Bill Belichick no le gusta eso de superar récords... no acabo de entender lo de los récords, pero bueno. No le estoy viendo poner orden. Y eso de que dé grandes charlas como la cagada de Merryweather, aunque en esta defensa es lo único, junto con los ends y tackles, que funciona. Porque los cornerbacks es para darles de comer aparte. Bueno. Para acabar, veo a los Patriots en playoff porque New York Jets y Miami no están sabiendo aprovechar las oportunidades para darles caza. Pero unos playoffs que a la primera a la calle. Y una posición que no sé qué camino tomará. Faltan receptores, viejas lores que vienen a su último año, jugadores de la free agency cortados y refichados, y el trade de Seymour que lo mandó a otro.
Sí.
Exactamente la pregunta, no sé dónde está. Pero...
Yo tampoco, pero bueno, es un...
Bueno, es una buena reflexión.
Ha hecho una reflexión sobre los Patriots.
Evidentemente. Lo único que sí pediría a los oyentes que cuando manden preguntas, que las puntúen. Porque me siento como Ace Ventura en estos momentos.
Puntúen no de notas,
no de punto y aparte y comas.
O sea, las comas y los puntos.
Bueno, la cuestión es que sí, Alberto, tienes razón. Tiene razón. Creemos
sí.
Igual la mayoría
sí,
de los
realmente la sensación que dan los Patriots es que sí, que cada mundo.
A ver,
todo el mundo va a su bola y que,
sí, que cuando juegas bueno, sin defensa juegas precipitado. Y parece que además hayan creído que cualquier bomba que lancen a 30 yardas va a acabar en un big play. Y claro, de big plays en este deporte no se puede vivir toda una temporada.
Claro. Y va de eso.
Claro, entonces, y últimamente parece que Patriots, en lugar de tener un juego coordinado y un juego coherente,
están buscando demasiado, porque como sale de vez en cuando,
exacto,
pues vale.
No pasa nada porque luego te lanzo tres bombas y te jodo. Y no, eso no funciona siempre.
Nos pregunta All Day, al que tengo que pedir disculpas porque la semana pasada nos mandó este mismo mensaje, pero el filtro del spam del correo electrónico lo eliminó. Es una de las cosas que intentaremos mejorar con el servidor nuevo, que no pase eso.
No pasa nada, o que es un spamero. Si lo dice el filtro, lo dice el filtro.
A ver, dice, recordad que habla, es un mensaje que nos mandó la semana pasada, pero bueno, sigue estando vigente. Dice, durante la retransmisión del Bears Vikings, han comentado que Childress le había dado un toque de atención a Favre para que le pasase más balones a Bernard Berrian, que lo tenía un poco abandonado esta temporada. Y si no me equivoco, es de los que más cobran la plantilla, perdón. ¿Por qué creéis que recibía tan pocos balones? ¿Creéis que la excelente temporada de Rice y Harvin tiene algo que ver? ¿O simplemente no se fía de él?
Ah, el problema aquí es que Favre, por norma general, le pasa el balón a 27 receptores distintos.
Sí.
Y no tiene un favorito claro. Y si lo tiene, pues ha dado la casualidad de que no es Berrian.
A ver... No olvidemos, y desde el podcast lo hemos comentado también, que no ha hecho training camp. O sea, que se incorporó pasado el training camp. Con lo cual supongo que manza a dos, porque son los que más confianza les debe haber tomado. También al tight end, que durante años nadie sabía ni cómo se llamaba, el puñetero tight end de Minnesota.
El
Clint Chaser este. Resulta que este año le está mandando como mínimo otros cuatro pases por partidito.
Pensaba que hablabas del que enseñó el mini Vicente el año pasado. Vicente Shankou, que salió en Bolingas, sí. Ahí en la tele.
Pero me refiero que yo creo que también se debe a lo del training camp, con lo cual él, con quien haya cogido más coordinación en los entrenos, pues es a quien lanza más.
Está pensando que igual antes, cuando ha dicho lo de las no sé qué perfectas, se refería a eso.
A las bolas perfectas.
Déjalo. Vale. También me gustaría saber si la capitanía de un equipo se la dan los jugadores más veteranos o simplemente a los que más experiencia tienen. Lo digo porque a Favre nada más llegar se le asignó como capitán y no entiendo cómo alguien tan carismático y con tanto liderazgo como Jared Allen no la tiene.
Sale del vestuario, eso normalmente, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que en el fútbol americano, y más desde el famoso tema de los cascos, yo creo que ahora también está motivado por el tema... O sea, yo creo que los entrenadores deben decidir, ¿eh? Dudo que decida el vestuario, decir, tú eres el capitán
de todos modos, cosa. Esta no es la primera temporada de Jared Allen en Minnesota.
¿Segunda?
No,
es la segunda. Vale.
Pero Jared Allen dudo que lleve pinganillo en el casco.
No, acostumbran a llevar los linebackers.
Los linebackers. Sí. por lo que
hablamos. Por cierto, hablando de linebackers y de Minnesota, EJ Henderson se ha roto el menisco, con lo cual estará fuera todo lo que queda de temporada. Es una muy mala noticia para Minnesota. Finalmente nos dice All Day: me gustaría saber vuestra opinión, aunque supongo que ya la habréis dado, si creéis que con el partidazo de Vince Young en esta última jornada los Titans han recuperado a la mejor versión de Young, o creéis que será algo efímero. Recordad que habla de la semana pasada. ¿Qué creéis?
Hombre, yo, pese al partido de esta semana, sigo pensando que el intento de recuperar al Vince Young de college está hecho, que está ahí, y que Vince Young se está encontrando poco a poco. Y si consigue tener una estabilidad, ya no digo mental porque eso escapa a mi control, pero una estabilidad a nivel de juego, a nivel de confianza de la afición, a nivel de confianza del staff técnico. Oye, Vince Young no es número 3 por nada, ¿eh?
Ya, pero yo igualmente sigo sin tener claro que sea un proyecto de quarterback. O sea, yo sigo pensando cómo puede salir melón este chaval.
El problema principal que le veo a Young es que como pasador tiene lagunas y claro, que su condición física que le permite ser ese jugador explosivo y peligroso le durará X años. Y en el momento en que esa condición desaparezca, tendrá que fiarse de su condición como pasador. Y si esa condición como pasador no la han hecho crecer, no la han cultivado, nos encontraremos con un tío que será como pasador una patata y no podrá correr porque estará mayor o estará roto, las dos cosas, ¿sabes?
Yo no, o sea, es un proyecto de quarterback que no tengo claro. Otra cosa es que es verdad, o sea, lo que dice el lector es sí, la respuesta es sí. O sea, realmente han hecho un intento de recuperarlo y probablemente han recuperado al Vince Young que ficharon. Ahora, si este Vince Young será un quarterback en la liga, no sé, yo tengo mis dudas.
Ronde, esta va para ti. Nos pregunta Beoir, dice: tengo una pregunta para el podcast. ¿Sabéis si Zebry Sanders se ha movido ya o sigue contando? No sé si es en clave la pregunta porque yo no lo pillo. No sé ni quién es Zebry Sanders.
No, yo tampoco. Y qué raro. Qué raro. No, no sé qué me estás contando, ¿eh?
Bueno, pues ya, en todo caso que nos vuelva a mandar la pregunta.
No, ya hablaré yo con él. Es más, le voy a llamar ahora cuando salga.
Bueno, o sea, ¿sabes quién es?
Sí, sí, sé quién es.
Pues ya os ufareo, ya os spoileréis, no sé. A ver, otra pregunta. Dejo una que tenemos muy larga para el final, que si no nos dará tiempo las demás. Fernando84 nos dice: un par de cosas. Tengo una duda sobre esta situación que ocurre. ¿Qué ocurre si una defensa intercepta el balón en su yarda 2 y de la inercia de la carrera termina en su propia end zone? ¿Sigue placando por alguien del equipo contrario? ¿Qué sería? ¿Safety, touchback o empezarían desde la yarda 2?
Uf.
Buena pregunta.
A ver, el reglamento...
En teoría es safety, pero...
No. El reglamento dice que si tú interceptas fuera y te metes voluntariamente en la endzone, es safety. Otra cosa es que tú estés parado en la yarda 2, te metan una hostia y de la hostia caigas en la endzone. Eso no. Eso sería touchback.
Claro, pero el placaje ha sido fuera de la endzone.
No. Sí, pero acaba dentro de la endzone.
Bueno, pero la hostia, pero cuenta... Te contaría la intercepción.
Máximo avance.
Claro, te contaría el máximo avance, por lo tanto sería el lado.
No, pero es una posibilidad, yo lo cuento lo que dice el reglamento.
No, pero es que él lo que dice sí por inercia. Claro, supongo que se refiere al típico corner que va corriendo hacia atrás, la intercepta y por inercia entra en la endzone. Pero es involuntariamente
entrar. Entonces no. Tiene que entrar voluntariamente.
Ya, pero entonces es touchback tampoco.
Sí. Si
es involuntario,
si entra involuntariamente, es touchback.
Esto es lo que no tenía claro.
Es touchback.
Si era touchback o era que le daba la intercepción donde la había hecho.
No, es touchback.
Otra cosa es que hagas el cafre, intentes retornar, te salgas,
sí,
te vuelvas a meter, no sé qué,
sí,
y te acaben pillando dentro. Entonces has hecho el primo y eres un imbécil.
Y encima safety. O no sé si intenta retornar y te placan el intento de retorno dentro de la endzone, yo creo que también debe ser.
No, yo creo que no.
Por tonto.
Yo creo que no.
Pues
yo creo
que no. Si no sale, no, ¿eh?
Yo creo que tienes que salir.
Si no sale, si vuelves a entrar, no. Y luego nos pregunta... era para saber qué jugadores son los más destacados en USC y en UCLA. A ver, quizá esa la podríamos dejar para el podcast de las Bowls, ¿qué te parece? Pregunta, o sea...
A ver, por decir jugadores destacados, no... A ver, en UCLA... 15
segundos te lo dice, ¿verdad?
En UCLA, nadie. Porque es un equipo de mataos y que no va a ningún sitio.
10 segundos, te quedan 5.
Ahora lo dices tú.
No, yo qué
bueno. USC, yo le tengo manía. Yo no voy a decir jugadores destacados de USC. Ala, dilos tú.
Que yo no tengo ni puta idea.
Lo que vamos a hacer, que además... bueno, luego lo cuento.
Has perdido jamón igualmente. En 15 segundos lo has contestado.
Fernando, estate atento al final del programa que contaremos el tema de las bowls. Pascuto nos pregunta, una porra para el Baltimore Green Bay de esta noche.
0.56, sí, en claro. Ese orden.
Ya te gustaría.
Las bueno, ganas. 54.
Las ganas.
Las ganas que tienes. Yo de vosotros no lo tendría tan claro.
No, claro, no
lo tengo. ¿Juegan los dos tackles?
Sí, claro. En principio
los,
sí.
Los viejetes, sí, sí, los sí. Viejos roqueros.
Sí, sí, sí. En principio sí.
Los hijos de Miguel Ríos. Porque claro, estos...
¿Hijos? ¿Hijos de Miguel Ríos? Yo creo que sí. Yo creo que hermanos, ya por la edad.
Vale, pues hermanos, pero os tendrán que durar tanto como él, ¿eh? Ya, porque...
Entonces un...
3.54.
La apuesta por Green Bay. Va, pues yo apostaré por Baltimore, va. Yo creo que Baltimore puede ganar.
Yo creo que Baltimore puede ganar.
Lo que pasa es que...
Quiero ser la mierda los dos.
Lo que pasa es que la defensa de Baltimore este año no me acaba de convencer, pero...
Paco nos dice... Lo que quería remarcar es las jugadas de los 49ers. Es un poco lo que hemos hablado nosotros antes, pero bueno, igualmente lo leo. Que han sido 12 carreras y 45 pases. Yo creía que Singletary era un entrenador, vamos a decir, que creyente del Smash Mouth. Pero veo que va por todas con su con un quarterback que al principio no era ni titular. Vale que Frank Gore no está corriendo como al principio de la temporada, pero salvo que esté entre algodones, que desconozco, o que haya una razón que a mí se me escapa, lo lógico es que en este equipo sería correr la primera mitad para después de la defensa se creería el pase en alguna jugada posterior. ¿Conocéis el motivo?
A ver, yo creo que hay varias cosas. Una... Ha firmado Crabtree y coño, tenemos un receptor, pues vamos a pasar ahora que tenemos receptor. Y el juego de carrera lo han dejado un poco de lado para explotar al máximo las opciones que tiene Crabtree.
Y que Frank Gore seguro que está entre los dos.
Eso
Frank,
seguro, pero cuando faltó Frank Gore salió Glenn Coffee del banquillo y no lo hizo mal. Y Glenn Coffee últimamente está completamente olvidado, es que ni tan siquiera
no,
sale.
Eso digo. Con lo pero cual. Creo que lo de Frank Gore, seguro, porque claro, Frank Gore me parece que está entre algodones desde hace 3 años.
Pues vale.
Y luego,
es que no hay más.
Otra pregunta de Pablo. Nos dice, he mirado los juegos del colegial de NCAA, del cual me gusta, pero no soy seguidor, y veo poco posible que Tebow pueda lograr una gran carrera en la NFL.
Ya estamos.
Encima de verlo llorar, seguro muchísimos scouts han puesto un asterisco en cuanto al temple. Yo, de hecho, antes le comentaba a Ronde que he leído en alguna parte que el hecho de que Tim Tebow, atención a la parida, estuviera llorando en la banda ha hecho que muchos scouts se cuestionen su dureza. Ojito con la parida, ¿eh?
Bueno, pero tú ya sabes que allí o fumas Marlboro y bebes whisky de bourbon y luego tiras 400 yardas y corres...
Y tiras lapos.
Y pegas a mujeres o eres un maricón. Claro, estas cosas...
¡Venga! Aquí. En un momento se ha cagado en no sé cuántos colectivos diferentes, ¿eh?
No, al contrario, me he cagado en los periodistas americanos que parecen imbéciles y que son cuaternarios la mayoría.
También es otro colectivo,
sí,
ese.
Claro, no, ese sí que me he cagado. Lo que me refiero es que allí ya sabes que si juegas a fútbol americano parece que si no mascas tabaco, pegas a mujeres... Maltratas a perros y no
te emborrachas durante 2 años seguidos.
O sea, resulta que allí se admira más al hermanito del Vic, que era un delincuente, que a un jugador porque llora porque pierde un par. Pues lo siento mucho, pero eso es tontería.
Finalmente, ¿han visto el touchdown de Hines Ward? El tío casi le roba la cara a su cornerback. Luego, no sé cómo dicen que no es sucio. Yo personalmente creo que no es face mask. Porque la jugada viene de que el cornerback se queja de que si le hace un face mask y no sé qué. Yo personalmente creo que no.
Yo ni me he fijado.
Yo no lo he...
Pero sí pienso que Hines Ward es un jugador guarro. Al contrario que vosotros. Pero esta en concreto no la he visto.
Nenaza.
A ver, yo esta jugada la he visto...
Pero... ¿Lo has oído? Ha dicho nenaza. Es exactamente lo que has dicho tú hace...
¿Quién me ha oído? No me ha oído nadie. Yo he dicho nada.
A ver, una cosa. Luego escuchar lo que he dicho, bien dicho. O sea, con quien me estoy metiendo es con quien cree esas paridas, ¿eh? O sea, luego lo escucháis. Yo le he dicho, no me he metido con esos colectivos. He dicho justo lo contrario.
Ah, no, yo insisto, lo he dicho muchas veces en la web, yo creo que es un jugador duro y de eso a sucio hay una diferencia.
Sí.
Además, en esta jugada concreta es el corner el que le va a buscar.
Que esta jugada no la he visto, te estoy diciendo.
Bueno, pues mírala.
Vale, ya la miraré.
Yo la he visto.
Pero como hablamos de esta jugada...
Yo la he visto, pero no he visto nada raro.
El corner va a buscarle leche, ahí de esto y el otro pues le devuelve la hostia. Es lo que hay, nene. Y finalmente, Joker nos pregunta... El trofeo que se ha entregado a Colt McCoy, que salió anunciado en breves, Me ha hecho preguntarme si hay uno por posición o si es solo para quarterbacks. Sí, si hay por posición, me gustaría saber los ganadores. Aprovechando que el Pisuerga pasa al lado de mi casa, os pregunto, ¿para cuándo el podcast de las Bowls? En lo del Pisuerga, cuando empecé a leer, me dejó flipando.
¿Es Valladolid, es su casa?
Sí.
Aprovechamos para decir.
Es un dicho. Hay un dicho.
Lo sé, lo sé.
Aprovechando el paso
sí,
del Pisuerga
lo sé,
por
pero
la
es que
localidad.
No entendía la manera de ligar Colmaco y el Pisuerga. Bueno, la cuestión es que... Un momento. Lo de los Bowls, luego. Primero, lo de los trofeos. Hay un montón.
Sí.
Incluso
lo he estado buscando.
Panther.
Hay un montonazo, porque además hay por conferencias, hay
nacionales, el All-American Team,
hay División 2, División 1. Yo he buscado unos cuantos.
El Second
que son...
Division American Team, que es el All-Star de cada conferencia.
Yo,
el segundo equipo de cada conferencia.
Mira,
la polla,
He buscado a los que
ya
atañen.
Digo, los chinos están trabajando de estajo esta semana.
Los que atañen solo a los jugadores y.
Por
sí, favor.
Claro.
Premios individuales que atañan solo a jugadores, porque luego también hay para coaches, pero eso he pasado. Vamos a contarlos ahí por encima. En primer lugar está el Archie Griffin Award, que fue el único jugador en la historia que ha ganado el Heisman en dos ocasiones, y será al jugador más valioso del college football en una temporada entera. Cogedlo como queráis, ¿vale? O sea,
¿eso no sería el Heisman?
¡No!
Este
no.
Es otro.
No,
este es el más valioso. Y el Heisman, que
es el mejor.
Es el mejor.
Sí,
vale.
Luego está el trofeo.
Sí.
Bronco Nagurski, que será desde el año 93 y será al mejor jugador defensivo del año. Este sí es un trofeo bastante conocido. Luego está el Buck Buchanan, que se da al mejor jugador defensivo de División 1.
¿Hay algunos? Suele ser el mismo, pero a veces no. Y a veces. También es de División 1, el mejor y el mejor de la división.
Luego hay uno cuando venga, fliparéis. Lo he visto y me he estado riendo tres horas.
Bueno,
luego está el trofeo Batkas, que es dado a el mejor linebacker del país, pese a que la descripción del premio he encontrado que dice que se puede dar al mejor linebacker de universidad, high school y profesional del año. Que yo no lo he visto
no,
nunca.
Yo creo que no.
Pero bueno, se han colado. Luego está el premio Chick Harley, que se da también al mejor jugador de college del año. El criterio es... Bueno. Luego está el premio que da el periódico Chicago Tribune,
sí,
llamado
sí.
Chicago Tribune Silver Football. No,
es
poca
como
coña,
un balón, ¿eh?
Poca coña que este sea desde el año 1924
bueno,
y será...
Pero da el Chicago Tribune.
Y se da al jugador más valioso de una temporada de la conferencia Big Ten. Solo esa. Luego está
sí,
el,
claro, la de Illinois.
El trofeo Chuck Bednarik, que se da al mejor jugador defensivo del año.
¿Otra vez?
Dave O'Brien, que se da al mejor quarterback.
En resumen,
coño. He hecho los deberes, ahora te jodéis y escuchas todos. ¿Cómo que en resumen? Me tiro aquí media
ahora,
hora.
Ahora entiendo perdón. Por qué el señor, cuando estábamos intentando analizar los partidos,
no
estaba haciendo los movimientos de
prisa.
Más rápido.
No,
claro, ahora tiene que ser aquí el sermón de apertura a los Sanfermines.
Publicado.
Para el tío.
Esto parece la misa aquella de...
Vale,
misa,
ya resumo.
La misa que cantaban. Sí,
vas a cagar, hostia. Ya resumo.
La Benje Pascual.
A ver,
coño,
es que hay uno que lo he encontrado que he flipado.
La Tostitos Brazo
bueno,
Bowl.
Luego está la premio Fred Biletnikoff, que este sí también por consenso será el mejor receptor. Luego...
¿Fred Biletnikoff?
Sí, era un receptor de los Raiders.
No. Pero
y atención.
A ver.
La Copa Falmer.
¿Falmer?
Sí.
¿Falmer viene de Falo?
No, escrita no. Fulmer.
Ah, vale.
Fulmer.
Se da...
¿Viene de Full, entonces?
Sí.
Se da aquel programa de División 1A que tiene el récord de tener... en un mismo año al máximo número de jugadores condenados por un crimen.
No jodas.
Lo prometo.
Viene del full.
Viene del full.
Lo prometo.
Es evidente.
Lo prometo.
Hostia, la NFL, los Bengals, este lo hubieran ganado, pero...
Cada año. Arrasando cada año.
Este año se está probando
mucho. Luego está el Gene Upshaw, que es la mejor línea... tanto ofensivo como defensivo.
Que también manda cojones. Porque
sí, claro.
Comparar la línea de defensa con una de ataque, va a explicar cómo
lo hace.
Espera,
es para premiar a los linebackers
espera.
Y una para todas las líneas.
Hay otro, el Jim Thorpe, que será el mejor defensive back. El John Mackey, el mejor tight end. El Johnny Unitas Golden Arm, que es el que ganó a
Colt
McCoy, que será el mejor quarterback senior. El Lombardi Award, que es el que se da el mejor línea o linebacker. El...
Por tanto, es línea de defensa.
No.
O no, o no.
Puede ser ataque, puede ser ataque.
Pero ¿cómo coño comparas el juego línea de ataque con uno de defensa?
¡Eh, tío! ¡Los premios! Espera, espera, que hay uno muy bueno. El trofeo Outland, que se da al mejor jugador de línea interior, por lo cual solo valen centers y guardias. Imagino.
Y tackles también.
Randy Moss, el trofeo Randy Moss, que se da al mejor... Al mejor retornador de kicks y punts.
Claro, porque Randy Moss ha sido un notable retornador de kicks
y punts. En la universidad sí.
En la universidad suponemos que sí, pero...
El Ray Guy, que se da el mejor punter. El Sammy
Bock.
Ray Guy fue el único punter escogido por los Raiders en primera ronda en la historia.
Los Raiders, pero...
No me dirás que llamaste Ray Guy.
Ray Guy es como Rey Julandro, es que no.
Por eso digo, es como si fueras el rey de la caravana del Día del Orgullo.
Y el Ted Hendricks, que se dio al mejor defensive end de la nación. Me he dejado uno por ahí que lo he visto también. A ver, espérate.
El Sugar, Tostitos.
Ah, no, uno también curioso. El trofeo Lott, que viene de Ronnie Lott, de defensa, Lott, sí. ¿Vale? Es un trofeo que se da. Al jugador...
¿Que se amputa un dedo antes?
No, espérate. Espérate que es curioso. Al jugador defensivo del año de más impacto. Pero según la organización del premio, impacto es un acrónimo de integridad, madurez, performance, academics, community and tenacity. O sea que eso es el acrónimo de impact. Y es el trofeo Lott, me parece curioso también. Y creo que no me dejo ningún... Ah, también hay uno curioso que es el Mosi Tatupu, que era el padre de Lofa.
Sí.
Que se da al mejor jugador de Special Teams.
Ah, bueno.
Y creo que ya está. O sea, estos son unos cuantos, ¿eh? Luego sí, sí. Hay...
Pues el mejor jugador de Special Teams, que estás vendiendo en el mismo saco al Kike, al Panther, a los retornadores.
Special Teams.
Ah.
No especifica. Ah, y luego también el Remington, que es el trofeo Remington, se da al mejor center del país. ¿Vale?
No, que los centros tengan un trofeo me parece muy bien.
Bueno, entonces, pero ahora...
O sea, claro, que hayan trofeos que se pueda dar tanto a la línea de ataque como a la de defensa, cuando me parece
sí, el juego de los unos, ¿no?
El juego de los unos y de los otros es incomparable. O sea, ¿con qué criterio decides si X center estelar es más bueno que un tackle estelar de la defensa?
¿Una naranja clementina está mejor que una manzana golden?
Por eso... Es bueno, que es eso lo que me sorprende.
Mira, hablando de naranjas, lo enlazaré con el tema de las bowls. A ver, varias personas nos han preguntado por las bowls. Lo que vamos a hacer va a ser, seguramente, a lo largo de la semana que viene, grabaremos un podcast especial, como que hicimos el año pasado, con un guión que colgaré en formato PDF para quien se lo quiera descargar. El año pasado, a lo tonto, nos salió 3 horas. Esta semana, esta temporada, pues
sí,
igual también.
Lo hice como si lo hubiera sufrido.
No, por eso digo, no, pero lo escuché, coño.
Pero esta temporada podrás estar.
El año pasado fue por un problema puntual. Ah. Lo dices como si faltara 20 podcasts por temporada, yo también.
No, a ver, has faltado a un 100% de los podcasts de las Bowls.
Claro, uno que habéis hecho no pude venir.
Bueno, la cuestión es que esta temporada también haremos podcasts.
Por tanto,
durará
3 horas y media. Porque si vengo yo, me meteré
igual
con
más,
los nombres.
Porque si viene Rack, igual más. Pero
me
bueno.
Meteré con los nombres de las bowls.
La cuestión es que la primera bowl es el sábado 19 de diciembre. Mi intención es sacarlo un poquito antes para que os dé tiempo a escucharlo, para que os dé tiempo a leer el guión, para que sepáis los jugadores que tenéis que seguir, etcétera, etcétera. Creo que entonces no decimos nada de esta semana, de la NCA.
Bueno, podemos decir lo que ha pasado, así breve resumen. Alabama ha ganado la SEC, ha ganado a Florida 32-13. El campeón de la Pac-10 es Oregon Ducks, le ganó a Oregon State por 33-37. Georgia Tech ha ganado la ACC, le ha ganado a Clemson también por un resultado bastante cortito, pero cortita la diferencia, pero bastante abultado el marcador. No recuerdo exactamente qué resultado fue.
Mira, te voy a buscar las bowls grandes, al menos las majors, y así las podremos decir.
Sí, era lo que te iba a pedir. Y luego también campeonato de la Conference USA, que es un poco menor, ya lo sé, pero también se jugó. Lo ganó East Carolina, se lo ganó a Houston, que pese a las 500 yardas de Case Keenum otra vez, que no puede parar de hacer partidos de 500 yardas de pase, pues Houston cascó y nada, la Conference USA para East Carolina. Ah, y bueno, y luego Texas ganó también la Big 12.
Lo dice luego así.
No, no me acordaba.
De pasada.
Bueno, a ver, ganaste de uno y de potra, ¿eh?
Sí, vale, vale, pero ganamos.
Sí, 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 no, tampoco te voy a quitar el mérito ahora, pero ganaste de uno, de potra, y porque los árbitros decidieron dar un segundo de más al partido, que...
Los cojones.
Es algo que aún no he entendido, pero bueno, eso es otro tema.
Está dentro del tiempo.
Sí, claro, lo que
os acercan las bolas y ya empezás con los piques.
Yo soy un poco cortito, lo acabo de mostrar porque estaba buscando el calendario de las Bowls, que lo hemos publicado hoy en nuestra web, y me he ido a ESPN a buscarlo. ¡Soy tonto!
Y está publicado.
Sí, sí, publicado. A ver, la... Vamos a ver.
Vamos a ver.
Sugar Bowl enfrentará Florida Gators contra los Cincinnati Bearcats. Será el 1 de enero. Luego está, estoy diciendo solo las majors, ¿eh? Luego está la Tostitos Fiesta Bowl, que enfrentará Boise State contra TCU el 4 de enero. La Orange Bowl enfrentará a Iowa contra Georgia Tech el 5 de enero. Me estoy dejando una de las majors.
La Rose Bowl,
que enfrentará a Ohio State contra Oregon el 1 de enero. Y finalmente, el que se considera por consenso partido final nacional, la BCS National Championship, que enfrentará a Texas y Alabama el 7 de enero. De todos modos, que tened en cuenta que, al igual que hicimos la temporada pasada, el guión y el podcast tratará de todas las bowls, ¿eh? Y os daremos datos de todas para que no os quejéis.
Estos son las 5 majors, pero luego hay como 20 más,
sí,
que también pueden ser interesantes.
O sea que UCLC está fuera de las majors.
Sí, todas.
No, pero como decías, que luego probablemente le invitarían y todo eso.
No, invitarle no. El problema es que ha acabado perdiendo más partidos de la cuenta. Pero hablando, si acaba con dos derrotas, le hubiera sacado algo.
Hablando de invitaciones, quien ha rechazado su invitación ha sido Notre Dame,
sí,
por considerar que no estaban a la altura, en un gesto que yo creo que les honra.
¿Qué coño les honra? Lo que pasa es que no han podido esperar a la bowl para echar a Charlie Weiss y
claro,
se han visto sin entrenador y han dicho, y ahora, bueno, es igual, acabamos la temporada ya.
Ahora que se entrena.
Bueno, pues creo que no nos dejamos nada esta semana. Ya os decimos, la semana que viene habrá programa normal y a lo largo de esa misma semana imagino que saldrá el de las bowls. Pues nada, hasta aquí y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!
Venga, hasta luego.
Hasta la sesión doble de la semana que viene.